en este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
En Opinión Universitaria, un segmento de entrevistas con carácter nacional, cultural, científico y académico. En esta mañana vamos a hablar sobre un seminario de investigaciones 2016 que se va a estar realizando en la Universidad de El Salvador. Para ello nos acompaña el docente e investigador Vicente Genovés Castaneda, de la licenciatura en Antropología Sociocultural de la Escuela de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador. Bienvenido, Vicente.
Gracias, muy amables por la invitación y cedernos un espacio para poder promover el evento, ¿verdad?
¿Y para cuándo está pautado este evento?
Este evento se llevará a cabo entre el 11 y el 14 de mayo próximo, ¿verdad? La inauguración se realizará en el Museo Nacional de Antropología, Dr. David J. Guzmán, con una conferencia magistral de apertura de un invitado especial, un antropólogo de gran trayectoria, un antropólogo mexicano, el doctor Fábregas Puch, especialista en antropología latinoamericana, ¿verdad? Y luego en los días jueves y viernes, 12 y 13 de mayo, se realizará toda una serie de ponencias desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con una pequeña interrupción al mediodía. Ponencias estudiantiles, ¿verdad? Miembros de la comunidad estudiantil de la carrera en la universidad, para socializar los resultados de sus investigaciones enmarcadas en este eje, en esta línea de la construcción de proyectos desde seminarios, ¿verdad? Desde seminarios asesorados como parte del pensum de la carrera. Luego, para finalizar el día sábado, siempre en la universidad, en el Cine Teatro, el día sábado por la mañana, habrá otras ponencias magistrales, siempre con el doctor Fábregas y muy probablemente también con la participación del doctor Luis Rodríguez y de Iván Porras de la UNAM en la región sur de México.
Aquí, bueno, se va a hacer la apertura en el Museo Nacional. Luego, ¿dónde se van a estar haciendo estas?
En el Cine Teatro de la UES.
¿Todo van a estar haciendo eso?
Sí, desde el jueves por la mañana a las 8, ¿verdad?
Bien, en este caso, ¿cuáles son las expectativas que tienen ustedes sobre este seminario?
Bueno, dentro de las expectativas está precisamente la participación de toda la comunidad de la carrera y un buen número también de miembros de las ciencias sociales en la Facultad de Ciencias y Humanidades, porque se tocan diversos temas, ¿verdad?, que involucran a todas las áreas en este caso. Y otra de las grandes expectativas, porque es uno de los propósitos, es precisamente que estudiantes que están en la carrera puedan conocer toda la gama, el abanico de aplicaciones que estudiantes avanzados hacen dentro de la carrera para generar toda la digamos las investigaciones con objetos de estudio muy particulares, ¿verdad? Y que sirva como una transmisión al público en general de los resultados de las investigaciones de estos estudiantes.
Bien, amigos Radio Escucha, en este momento, bueno, le hemos hecho un compás de espera a nuestro amigo invitado. Y pues qué bien que ya está acá con nosotros. Gracias. Acompañándonos. Tenemos a Carlos Benjamín Lara Martínez, que él es investigador y docente también de la Licenciatura en Antropología Sociocultural de la Escuela de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador. Le damos la más cordial bienvenida, Carlos.
Gracias, y un saludo a nuestro Radio Escucha. Un placer de estar aquí con ustedes. Y gracias, agradecer pues siempre a YSU, es que nos da el espacio, ¿verdad?, para poder difundir nuestras actividades.
Bien, previo nos estaba diciendo Vicente de cómo se iba a estar haciendo el trabajo, y había aquí un tema interesante que me ha llamado la atención, es que cuando menciona que habrán proyectos, seminarios, asesorados, aquí hay algo que mencionó sobre pensum de las carreras. ¿Ya se está visualizando hacer un cambio en el pensum antiguo, modernizarlo, actualizarlo, y con miras hacia qué? Así como, digamos, uno tiene un plan quinquenal, ¿no? En este caso, ¿cómo sería este proceso con la visión del pensum para la antropología?
Sí, de hecho, nosotros sí ya a nivel de cuerpo de profesores, también con los estudiantes, se discutió el nuevo pensum, el nuevo plan de estudios. Ya lo mandamos a junta directiva, está en discusión, esperamos que el próximo año se pueda aplicar. El objetivo del nuevo plan de estudios es darle más fuerza a la investigación científica. Nosotros pensamos que la universidad y los profesionales que se forman no deben de ser simples transmisores de conocimiento, sino más bien creadores de conocimiento propio. Y esa, la creación de conocimiento propio, en realidad debería de comenzar desde parvularia, desde la primaria, ¿verdad? Lo está planteando el Ministerio de Educación, es decir, debería de comenzar desde la primaria. Pero, bueno, no es así. Y nosotros sí, desde la licenciatura ya estamos promoviendo la investigación científica y la creación de conocimiento propio. Tenemos realmente muy buenos resultados. Estos seminarios pues son una muestra realmente. Ya se me perdió el número por cual vamos, ¿verdad? Pero
sí,
sí, no. pero tenemos pues una gran año con año estamos realizando estos seminarios en donde los estudiantes dan a conocer, uno, sus proyectos de investigación, dos, sus investigaciones ya avanzadas. Y esto con varios objetivos. Uno, que ellos socialicen sus proyectos de investigación y sus investigaciones ya avanzadas con el resto de estudiantes, con los profesores y con el público en general. Dos, que los sometan a crítica y que aprendan a recibir críticas, tanto los proyectos como las investigaciones avanzadas. Y tres, que se convierta en un espacio de cualificación de la investigación. Entonces, en ese sentido, pues, el nuevo plan de estudios efectivamente está, le da todavía más fuerza a la investigación científica. Se deja el quinto año solo para investigación, ¿verdad? Y se concentran todas las materias en los primeros cuatro años.
Bien, aquí, bueno, ya habló un pequeño aspecto sobre este plan. La pregunta que se me venía es por qué se le debe apostar o mantener un plan de seminarios constantes, ¿no? Sobre investigación en antropología, y no solo en antropología, sino que también en otras áreas.
Debería ser en todas las áreas del conocimiento.
¿Por qué se le debe de apostar?
¿Por qué se le debe de apostar? Porque es el espacio en el cual los estudiantes están construyendo su propio conocimiento, con base, por supuesto, en el conocimiento universal, en el conocimiento que ya se ha creado previamente, pero ellos están construyendo su propio conocimiento, y eso no se hace más que a través de la investigación científica. Ellos dan a conocer no solo sus nuevas ideas teóricas y sus nuevas hipótesis, sino también las nuevas realidades, la diversidad de realidades que tenemos en este país. Fíjese que precisamente por el desconocimiento que tenemos de El Salvador, ¿verdad? Por ese desconocimiento del país, nosotros pensamos que El Salvador es homogéneo, ¿verdad? Nosotros pensamos de que más o menos todos nos comportamos de la misma manera. Y no es cierto. El Salvador tiene una gran diversidad de dinámicas socioculturales. Nada menos ayer, junto con el equipo de la Secretaría de Investigaciones Científicas de acá de la Universidad del Salvador, estuvimos en los ranchos Chalatenango, en el oriente del país. Una realidad bastante diferente a la de otros lugares. Para comenzar, un nivel muy bajo de violencia. Prácticamente no hay violencia, precisamente por los niveles de organización social. Y eso se opaca. Eso no se da a conocer. ¿Y por qué no se da a conocer? Porque tendemos a homogenizar, ¿verdad? Es una manera fácil que muchas veces la gente tiene de homogenizar el país. Entonces, a través de la investigación científica se dan a conocer esa diversidad sociocultural que de hecho existe en el país, y además también interpretaciones novedosas sobre esa situación y propuestas de solución.
Aquí, ya que me tocó este tema, se me viene en mente cómo abordar este aspecto de la violencia desde la antropología. ¿Cómo abordarlo? ¿Cómo hacer esa investigación? ¿Y qué propuestas se pueden dar en este caso?
Bueno, lo primero es...
Claro, tomando en cuenta lo que acaba de mencionar, que son diferentes vivencias de cómo se genera la violencia.
Lo primero es conocer esas vivencias, efectivamente. Uh-huh. Conocer cuáles son las dinámicas que se están desarrollando en las diversas localidades, ¿verdad? Nosotros tenemos un país amplio, diverso, con áreas rurales, áreas urbanas, con clases sociales diferentes, con afiliaciones religiosas y políticas diferentes, etcétera. Entonces, nosotros tenemos una amplia variedad, además zonas, regiones. Importante el tema de la construcción de las regiones y las microrregiones culturales, un tema, por cierto, muy familiarizado con la arqueología, ¿verdad? Sí. La idea de la región cultural. En antropología seguimos trabajando eso, precisamente el oriente de Chalatenango, por ejemplo, es una microrregión y una microrregión con niveles de organización política y social muy altos y por tanto niveles de violencia muy bajos. Entonces es importante pues realmente conocer cuáles son las dinámicas sociales, porque la violencia no es un fenómeno aislado, ese es el problema, cuando aislamos el fenómeno. La violencia no es un fenómeno aislado, la violencia es parte de una dinámica sociocultural que tiene que ver con relaciones, en primer lugar con la relación con el medio ambiente físico, con la economía, con las relaciones de solidaridad y ayuda mutua, la dinámica de los grupos domésticos, las contiendas políticas, aquí ha habido mucha violencia política en este país, ¿verdad? Las diferencias religiosas, etcétera. Entonces, todo esto debemos de conocerlo en localidades determinadas, en localidades concretas en las cuales se desenvuelven los individuos o en grupos sociales específicos.
Y en este caso, Vicente, de su área de estudio, estaba hablando sobre la etnoarqueología, ¿no?
Sí,
esa es su base. ¿Cómo se puede visualizar el tema de la violencia?
Bueno, agregando a todo lo que recién manifestaba el maestro Lara, habría que agregar también que además de entender las relaciones que los miembros de estas comunidades que se vuelven sujetas a estudio, hay que agregar también las raíces, ¿verdad? Las raíces a través del tiempo de estas comunidades, ¿verdad? Recordemos que somos un producto histórico. En ese sentido, estudiando las raíces, podríamos agregar más información que se vuelven herramientas para comprender esas dinámicas que podemos observar en la actualidad dentro de estas comunidades o entre estas y otras comunidades. En ese sentido, con una visión desde la arqueología, podemos pensar, ¿verdad? Porque también hay mucho desarrollo en relación con esta manera de ver el objeto de estudio. Podemos pensar que muchas de esas dinámicas que muestran los grupos actuales, las comunidades vivas, tendrían en alguna medida elementos de continuidad cultural que vienen desde la colonia o incluso en algunos casos desde tiempos prehispánicos. Entonces, lo que hace la etnoarqueología es conocer cómo ayudan a interpretar las sociedades del pasado, las relaciones de estos grupos con su cultura material, es decir, con los objetos que son producto de todas esas necesidades que tiene la gente dentro de sus modos de vida. Entonces, lo que se hace es hacer etnografía, que es por excelencia el método que utiliza la antropología, ¿verdad? Convivir con las comunidades para entender cómo algunos grupos dentro de la misma región en tiempos coloniales o prehispánicos pudieron haber también interactuado usando materiales similares o un conjunto de objetos similares, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, usando el método de la antropología es como la arqueología también puede obtener información que le permita interpretar mejor estos modos de vida en el pasado, ¿verdad?
Bien, es importante, perdone, sí. Abonando lo que decía aquí Vicente, es importante entender que muchos de los fenómenos nuestros tienen raíces históricas profundas, ¿verdad? Y por eso es de que muchas veces es muy difícil superarlos. ¿Por qué es importante decirte que tienen raíces históricas profundas? Porque entre más profunda sea la raíz, más difícil efectivamente es de superar. Entonces, muchos de los fenómenos tienen raíces profundas. Por eso que nosotros en antropología hablamos de una dinámica de cambios y continuidad sociocultural. Porque por supuesto que hay cambios, hay transformaciones importantes, hay fenómenos recientes, pero también hay fenómenos que tienen una historia profunda. Y esos fenómenos mantienen un nivel de continuidad sociocultural que se vuelve muy resistente a los nuevos procesos.
Aquí, en lo que han estado mencionando, salió el tema de la violencia y también sobre la educación. A ver, cuando en este seminario se va a estar abordando sobre diferentes temas, sí. La base, con base a una investigación científica. Sí. Ahora, en este seminario también se estará abordando sobre la educación media básica. ¿Qué resultados se piensan, si en dado caso se toma este tema, sobre el tema de la investigación, cómo se le debe abordar en estas tres etapas de estudio, de preparación para la población, digamos, salvadoreña?
Vale, vamos a ver. El programa más o menos ya lo tenemos armado. Comienza con una conferencia magistral inaugural por parte del doctor Andrés Fábregas Puch. Él viene del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de México y él nos va a dar una conferencia sobre el desarrollo de la antropología en América Latina, un poco cómo se ha venido trabajando la antropología en nuestra área en América Latina. Luego comenzamos con las mesas de proyectos de investigación. Mire, tenemos diversas temáticas. Por ejemplo, el bachiller Oscar Magaña, que trabaja antropología de la acción pública, un estudio sobre el aparato de seguridad ante el problema de la violencia. Fíjese, o sea, cómo realmente se está proyectando la política pública en relación a la violencia. Vinicio Elías Galicia. Su tema es aproximación antropológica sobre la incivilización de la indigencia en el distrito número 1 de la ciudad de San Salvador. Aquí nos metemos al tema de los indigentes, que es otra problemática. Esther Peña, ella va a trabajar la emergencia de una política cultural universitaria, ella en la Universidad del Salvador específicamente. Evelyn Ayala, la función del Centro Cívico Cultural Legislativo en la dinámica del Centro Histórico de San Salvador y análisis del discurso legislativo. Básicamente va a trabajar lo que es la problemática del Centro Histórico. Después tenemos efectivamente una mesa sobre dinámica sociocultural y violencia. Aquí va a estar Tania González y Mariela Ramos. La política como trabajo de muerte. Un acercamiento al fenómeno de las desapariciones en El Salvador, el tema de las desapariciones, que también es importante. Hermes Barahona, violencia cotidiana y producción de la diferencia, la dinámica sociocultural de los estudiantes del Instituto Nacional Técnico Industrial, cómo se desarrolla la violencia en un instituto, ¿verdad? Que eso también es importante. Ya tenemos una investigación por parte de Flaxo, Maras y Barras, ¿verdad? De Bin Yasenijev, en verdad es un poco raro su apellido, pero un trabajo muy interesante. Kevin Ortiz, es combatiente, refugiados, repoblación y dinámica sociocultural en el cantón El Jícaro, el municipio de San Agustín, departamento Usulután. Esa es una investigación sobre el norte de Usulután, una repoblación de excombatientes. De ahí tenemos también otro tema que es importante, el tema de la ecología cultural política. Carlos Roberto Rodríguez, la agroecología y el diálogo de saberes en el cantón del Cortés Aguachapán. Luego está Romeo Augusto Martínez, percepciones sobre la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas de la población del cantón Planes de Renderos en San Salvador, ¿verdad? Luego tenemos también el tema de las migraciones, importante, migraciones y espacios globalizados. Carmen Sánchez, migración internacional y clubs de oriundos, dos estudios de caso. Fíjese que aquí nos estamos metiendo en el caso de los retornados, no solo los migrantes que se van a Estados Unidos, sino que los que retornan. Y esto es un caso interesante. Por cierto, el doctor Ricardo Falla en Guatemala ha trabajado el caso de los retornados. Aquí también estamos retomando este aspecto. Kevin Ortiz, esta es más de antropología urbana, Metrocentro San Salvador, entre lo local y lo global. Un poco esto, la construcción de espacios globalizados, Metrocentro, que bueno, condiciona mucho la vida cotidiana de gran parte de los salvadoreños, ¿verdad? Luego tenemos una conferencia magistral por parte del doctor Luis Rodríguez. Él viene de parte del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM. Y él va a dar una conferencia que se llama Política Pública y Violencia en Contextos Rurales. ¿Verdad? Política Pública y Violencia en Contextos Rurales. Por supuesto que también hay que decir, en el seminario se van introduciendo puntos artísticos, ¿verdad? Tenemos música, teatro, que se van a estar dando también. Luego, el tema de los rituales. Julio Edgardo Cepeda, simbolismo y ritual, Julio Edgardo Cepeda, identidad cultural y religión en Chalchuapa, Santa Ana, aproximación etnográfica a los rituales procesionales de Semana Santa. ¿Verdad? La Semana Santa Chalchuapa, que por cierto es muy importante. Marisol Sarceño, se necesitan señoritas con buena presentación, la construcción simbólica del uso del cuerpo en la imagen de las edecanes. Un tema interesante. A veces salen temas que parecen poco trascendentes y realmente sí son muy trascendentes para la vida cotidiana de muchos salvadoreños y salvadoreñas. Laura Castro, ritual y memoria histórica, aproximación antropológica a la construcción de la figura de Monseñor Romero en El Salvador. ¿Verdad? Ya está trabajando el aniversario de Monseñor Romero en la cripta. ¿Verdad? Está la catedral y está la cripta, que es otro espacio. Bien, después tenemos el tema de las representaciones sociales. Irma Pérez y Emilio Pineda, representaciones sociales sobre la enfermedad renal crónica en la ciudad de Romero, Usulután. Y Jocelyn Valeria Galán, discursos y prácticas, el discurrir del VIH a través de las experiencias cotidianas. Un poco las representaciones que nos hacemos sobre las enfermedades, pero por supuesto que estamos hablando de representaciones sociales, ¿verdad? Luego tenemos el tema de la identidad, Belén Santos, grupo de identidad en una institución privada, el Colegio Santa Isabel. Ella está trabajando el tema de los intramuros, la construcción de identidades al interior del colegio. Catherine Samayoa, identidad, arte y conflicto político, el caso de la asociación Tiempos Nuevo Teatro de San Antonio de los Ranchos. Luego tenemos cambio sociocultural y desarrollo, Carla Martínez, pescadores artesanales, estrategias de supervivencia en un contexto de desarrollo, zona costera de El Salvador. Noé Flores Montalvo, la comunidad rural, cambio sociocultural y desarrollo. Xiomara Cabrera, género y participación, estudio de caso en Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria Salvadoreña, CONFRAS. Y luego tenemos varias ponencias magistrales. Lena Voigtlanger, ella viene de Alemania. Ella está haciendo un trabajo de antropología visual del conflicto político-militar en El Salvador. El doctor Iván Francisco Porras es un estudiante de postdoctorado de la UNAM. Y él trabaja las violencias de los y las jóvenes en su lugar de origen y tránsito por la frontera sur de México. Y el doctor, nuevamente, André Fábregas Puch, que nos va a dar una ponencia magistral sobre el estudio de las regiones culturales. Ese es, pues, el programa que tenemos para este seminario.
Bien, es que venía así la pregunta porque se me venía en mente que posiblemente en una de esas podrían hacer una mesa y plantear diferentes temas. En eso podría, le decía, que se podría hacer abordar el tema de las investigaciones científicas de antropología y otras áreas encaminadas a la educación media, básica y superior, ¿no? Por eso venía. Sí. Los temas son muy interesantes y veo que hay una tendencia que es relacionada al concepto de la violencia, ¿no?, y cómo se va desarrollando en sus diferentes perfiles y diferentes instancias de la vida cotidiana, no solo aquí en nuestro país, sino que a nivel también regional, ¿no? Veamos lo que habla sobre en México, la frontera de México, ¿no? Ahora, aquí hay otro tema que usted me mencionó que es bien interesante sobre las migraciones retornadas, ¿no? Y que, bueno, eso sí, digamos, la gente, la mayoría de nosotros sabemos que las migraciones son los que se van, pero esta sería, digamos, un nuevo tratamiento, un nuevo tema, un nuevo concepto de las migraciones retornadas.
Sí, así es.
Ese es un nuevo concepto que la vez anterior nos estaban diciendo unos alumnos que están haciendo esta investigación, que son la gente que está en el exterior que mandan ayuda. Eso es algo nuevo, para nosotros nuevo, pero no lo percibíamos así, ¿no?
Pero no solo las que mandan ayuda, los que regresan. Es que hay gente que está regresando, ¿verdad? Ya sea que la mandan deportada, ya sea que regresan por su propio interés, ¿verdad? Pero mucha gente está regresando deportada que ya no puede retornar a los Estados Unidos, se queda viviendo acá.
Sí, su cultura, su transculturación, digamos, incide mucho en los cambios también sociales en el país, ¿verdad? Porque no son dos o tres personas, ¿verdad? Son cientos y cientos de personas los que retornan. Lo que sucede es que, como ustedes lo mencionaba, siempre estamos pensando en las grandes cantidades de gente que se va y se quedan, ¿verdad? Pero toda esta gente que viene también, ahora son cantidades muy significativas que están incidiendo en los cambios socioculturales del país también.
En este caso, ellos, ¿cómo se pueden insertar en la vida social, ¿no? Aparte de el social laboral, en este sentido, porque van con una expectativa de mejora económica, retornan con las manos vacías. Cuando vienen aquí, ¿cómo se van a incorporar? Si se, por la mayoría de ellos se retiran porque no tienen ingresos acá en el país, ¿no? Una mejora.
¿Cómo se retiran y a dónde se retiran?
Se retiran fuera del país, o sea, cuando retornan, pues cuando los deportan, en dado caso
que los deportan. Cuando los deportan, vienen acá y ellos tienen que insertarse al país.
Ah, pero ¿cómo podrían hacer eso? Porque han tenido problemas, ese es el conflicto que ellos también les genera. Exacto, y este conflicto, totalmente. Llegamos al tema también de la violencia, ¿no? Porque
Muchos se incorporan a maras, a pandillas, otros efectivamente se integran a algún trabajo, pues. Fíjese que esta investigación, por cierto, se está haciendo en área rural.
Sí.
¿Verdad? Entonces...
En el Departamento de la Libertad.
Sí, exactamente. Entonces, ¿cómo ellos se integran? Bueno, eso es lo que nos va a contar la estudiante, precisamente.
Sí. ¿Verdad?
¿Cómo es que ellos se están integrando, digamos, a la dinámica sociocultural?
Bueno,
un elemento importante es la relación que tiene con los grupos domésticos, ¿verdad? Con su propio grupo doméstico. Perdón.
Sí, eso. Ahora, se me venía en mente, bueno, ya estamos por terminar. Bueno, ¿algo más que quiera agregar, maestro? Para ya dar cierre aquí de la entrevista, ¿qué quiere aportar sobre el seminario?
Bueno, también se me escapó de que los docentes vamos a tener una mesa de reflexión metodológica precisamente sobre cómo desarrollar las investigaciones en el área de la antropología. Esta mesa se lleva a cabo el día viernes por la tarde aquí en el Cineteatro de la Universidad. Entonces vamos a discutir un poco sobre el tema hay diversas propuestas metodológicas. Mi persona, por ejemplo, favorece el estudio de la totalidad social. Me parece que todo fenómeno es un hecho social total, como decía un gran antropólogo francés, Marcel Mauss, ¿verdad? Todo hecho social es un hecho social total y hay que abordarlo desde esa perspectiva, porque yo insisto, en una comunidad, en una localidad, no solo hay violencia, no solo hay retornados, ¿verdad? Hay fiestas patronales, hay ceremonias religiosas, hay iglesias evangélicas, hay contiendas políticas, hay economía, lógicamente, la gente tiene que comer, ¿verdad? Entonces, realmente una localidad al final se constituye en una totalidad social en donde interactúan diversas instancias de la vida social, diversos ámbitos de la vida social. Y lo mismo pasa en un grupo social determinado, ¿verdad? Bueno, aquí no está la investigación porque supongo que el próximo año el estudiante la va a presentar, pero hay un estudiante que está trabajando el tema de los LGTBI, lo dije bien, LGTBI, sí, que a veces esto se vuelve. Pero los LGTBI también son una totalidad social, porque su problemática no solo es una problemática de discriminación de género, en este caso, ¿verdad? Sino que también ellos y ellas comen, ¿verdad? Ellos y ellas establecen relaciones de poder, de autoridad, también relaciones de solidaridad y ayuda mutua, etcétera. Interactúan con un medio ambiente físico, por tanto, está el elemento ecológico. Entonces, insisto, mi orientación, y es una de las orientaciones fuertes que ha predominado en la antropología, es precisamente la idea de trabajar los fenómenos sociales como fenómenos sociales totales, como hechos sociales totales. Y bueno, y ahí está la polémica.
Sí, ahí también, aprovechando esta discusión en mesa de docentes en torno a la metodología en la investigación antropológica, se tocará eventualmente también el aspecto de la educación, ¿verdad? En educación, en el área media, en educación superior, de cómo sustentar desde los niveles inferiores este interés en hacer un trabajo sistemático, ¿verdad? Científico en torno al conocimiento de los problemas sociales y cómo resolverlos, que a la larga ese es uno de los grandes propósitos de las ciencias sociales y en este caso la Universidad del Salvador.
Bien. Y perdón, sí. Ya que tocó el tema de la educación media y la educación también primaria, yo sí considero que desde la educación primaria se debería de proporcionar la formación científica y la investigación se debe de hacer desde la educación primaria a su nivel, por supuesto, pero ir ya entrenando al niño en la construcción de conocimiento nuevo, ¿verdad? Eso es muy importante porque actualmente muchos de los planes de estudio están más orientados a la recepción de conocimiento que a la construcción de conocimiento, y me parece que el país va a salir adelante cuando realmente haya una orientación hacia la construcción de conocimiento.
Bien, amigos Radio Escucha, le agradecemos a Carlos Lara y a Vicente Genovés por habernos acompañado esta mañana. Estuvo con ustedes Renato Jaén. Será hasta la próxima entrevista. Continúe con Campus Radio.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario por YSUS 660 AM.